apuestas oficial del Real Madrid para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. A la 1:30, 12:30 en Canarias, resaca de esa Supercopa de España y ese título para el Real Madrid. 5, 4, 3, 2, 1. Actualidad Blanca, Pablo Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, saludos desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Donde se está presentando en estos momentos esa cuarta edición de la carrera solidaria de la Fundación, ¿no?
Sí, con Álvaro Arbeloa, otrora futbolista del Real Madrid, que ha tomado la palabra hace unos instantes, comparando lo que es el running, el deporte de correr, vaya, con lo que es el Real Madrid, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo y el valor del sacrificio, exhibido evidentemente en el día de ayer en esa Supercopa de España, donde el Real Madrid tuvo que jugar 120 minutos y donde terminó llevándose el título ante el Club Atlético de Madrid.
Con un gran Courtois, con un gran Fede Valverde, y en especial el equipo estuvo bien, estuvo muy bien también el Atlético de Madrid, pero no funcionó como ante el Valencia, porque entre otras cosas el Atlético que salió de inicio no era el Valencia en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, en cuanto a incluso predisposición que el Valencia, pero lo de repetir con los cinco centrocampistas no fue tan brillante, ¿no? Aunque le funcionó a la postre porque se llevó otro título, novena final, noveno título para Zidane desde ese banquillo, ¿no?
Es verdad, Rafa, que yo creo que es algo evidente, ¿no? Que la motivación que tenía el Club Atlético de Madrid era diferente a la que tenía el Valencia por dos motivos, por el título y la importancia que le había impreso el Cholo Simeone, y porque evidentemente cuando el Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid pues tiene esa connotación tan importante, ¿no? Han pasado prácticamente 6 meses desde agosto de 2019, cuando el Real Madrid caía 7-3 contra el Club Atlético de Madrid en New Jersey, y en un nuevo clásico disputado fuera de suelo europeo, el segundo de la historia, derbi, fíjate que el Real Madrid consiguió pues lo que tú decías, ¿no? Es verdad que no fue la brillantez alcanzada contra el Valencia, es cierto que no fue el nivel de rayar prácticamente el 10 que tuvo el equipo contra el conjunto Che, pero es cierto que se volvió a ver un Real Madrid que sabía lo que jugaba, que tenía muchas bajas, Rafa, que no debemos olvidarlo y ponerlo en valor, porque sin Bale, Eden Hazard y Benzema, el Real Madrid seguramente pierde y perdía y perdió en el día de ayer a sus tres futbolistas titulares, y es que Zidane opta por un 4-3-3, así que es una realidad que el equipo hizo un partido, yo creo que bastante notable, hizo un gran encuentro, trabajó muchísimo para llevarse el duelo contra el Club Atlético de Madrid, y es evidente que hay muchos nombres que, como tú decías, pues salen reforzados, no solo el de Fede Valverde, que yo creo que ya venía reforzado de esas últimas semanas, sino también, por ejemplo, el de Thibaut Courtois, que también viene haciendo actuaciones seguramente solo superadas por el portero que tenía enfrente en ese partido en Jeddah, y otros nombres propios como el de Ferland Mendy, que apenas sufrió por su banda, y también el de Rodrigo Goes, que yo creo que hay que destacar, Rafa, la manera en la que ejecuta el penalti un futbolista tan joven, con tanta confianza, y que ante la llamada de Toni Kroos del nombramiento que le hace en el momento del corrillo para lanzar los penaltis, pues Rodrigo da un paso al frente, lo lanza, y poco menos que parecía que llevase 50 tandas en el Real Madrid, lo chutó a la escuadra, lo chutó como un auténtico veterano, y evidentemente yo creo que es otro de los nombres propios por la personalidad que demostró un chico que ha cumplido hace nada 19 años.
Sin duda, el Madrid que está para seguir trabajando, ¿no? Porque tiene un calendario en este mes de enero, ahora con el Sevilla en Liga, recibe este sábado al Sevilla en la renovación del campeonato en Primera División, pero Copa también, mañana conocerá a su rival en 16avos, en fin, que vienen curvas.
Sí, viene un partido precisamente aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, Rafa, complicado contra el Sevilla, aunque es cierto que en los últimos años al Real Madrid se le ha dado muy bien el enfrentamiento contra el conjunto hispalense, por lo menos en el Estadio Santiago Bernabéu. Quizás fue, no sé si decir un punto de inflexión, pero sí un momento importante en la primera vuelta, cuando aquel gol de Benzema pues colocó al equipo con un tanto por encima en el Ramón Sánchez Pizjuán. No sé si va a poder llegar Karim Benzema al partido contra el Sevilla, porque los plazos son muy justos con respecto al tiempo de recuperación. 2 semanas le diagnosticaron, se lesionó el sábado a las más o menos 4 de la tarde contra el Getafe en el Coliseum. 2 semanas pasan justo cuando el Real Madrid tenga que saltar al terreno de juego contra el Sevilla el próximo sábado, con lo cual por ahí pasa un poco la última hora del equipo, a ver si puede recuperar a Benzema y ver también cuándo se puede incorporar Gareth Bale al resto de sus compañeros, porque es una realidad que en breve se espera que se ejercite con los demás después del proceso febril y de infección respiratoria que ha superado en estas últimas semanas.
¿Qué más de la actualidad blanca, Pablo?
Nada, simplemente que no va a haber celebración como si hubiera sido otro título. Lo reconocía incluso ayer el propio Florentino Pérez, que no se esperan demasiados cambios en el próximo mercado de invierno, que era algo que decía también Florentino en diversos medios de comunicación, en diversos canutazos posteriores al partido, y que lógicamente, Rafa, ahora toca intentar pescar en río revuelto, porque si el Real Madrid hoy es un lunes muy bueno y bonito, en el FC Barcelona no lo es tanto, es evidente y es lícito que si el equipo culé se deja algún punto, pues el Real Madrid consiga alguna renta importante en la Liga, que también pues es otro de los objetivos de la temporada.
Gracias, Pablo. Nos pide un abrazo, paso, Rafa. Si podemos contar algo más o incluso con alguien más tras esa presentación de la cuarta carrera solidaria de la Fundación del Real Madrid con Álvaro Arbeloa como gran invitado. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
Porque quiero escuchar a los dos capos del Real Madrid, ¿no? Al presidente y al entrenador Florentino en Movistar, después de esa victoria ante el Atlético de Madrid desde la tanda de penaltis, desde los 11 metros. Florentino atendió ese micrófono de nuestra compañera y amiga Mónica Marchante y dijo, entre otras cosas, esto sobre el Atleti, sobre la Roja, Fede Valverde, sobre este formato de Supercopa y sobre lo que ve en este Real Madrid, que está volviendo a ser ese gran Madrid, dijo el presidente. Palabras textuales que todos queremos.
Aquí ya uno que lleva muchos años se sufre menos, pero sí, la verdad es que el no llegar el gol y los penaltis, pues ya sabemos que es un poco de suerte y la hemos tenido. Y quiero felicitar también al Atlético de Madrid porque también ha sido un digno rival de esta final de la Supercopa, ¿no? Bueno, nunca se sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, pero es verdad que evitó una ocasión clara de gol de Morata delante del portero, que podía haberla parado el portero, o podían haber pasado muchas cosas. Pero lo que no cabe duda es que eso nos posibilitó seguir con el empate a cero, llegar a los penaltis y ganar en la Copa. Nosotros no opinamos nada, nosotros hacemos lo que nos dicen, ¿no? La verdad es que ha sido muy bonito aquí, ha habido una gran hospitalidad, se ha visto la cantidad de madridistas que hay aquí en Lleida, y bueno, pues yo no puedo hablar más que bien de todo, del formato, del ambiente y sobre todo del título.
Pues el equipo yo creo que ha cambiado, todo el mundo lo sabe, necesitábamos cambiar un poco, un poco la intensidad con la que jugábamos, fruto, como yo he dicho, de que habíamos ganado mucho. Y estoy muy contento, porque, como todos los aficionados, porque creo que estamos encontrando al gran Madrid que todos queremos. No olvidemos que además hemos venido aquí sin Hazard, sin Benzema, sin Bale. O sea que creo que tiene todavía más mérito lo que hemos conseguido.
Y luego lo que dijo Florentino de Zidane, ¿no? En parte también pues el artífice de esta recuperación del Real Madrid, y cómo Zidane, que lo suele hacer, se quitó méritos después.
Bueno, es infalible en las finales y en las no finales. Fue un gran jugador y ahora es un gran entrenador, ¿eh? Todo el mundo le conoce como jugador y como entrenador. Nadie tiene más títulos como entrenador que él, y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros.
Por eso que yo lo digo siempre, porque al final yo soy el entrenador de este equipo, pero detrás de todo eso hay mucha gente. Mucha gente que trabaja y que trabaja muy bien, que son competentes, que lo dan todo para esta camiseta, y bueno, al final es un conjunto de todo eso, ¿sabes? Me decía David, Amidou, Roberto, Javi, Gregory ahora con nosotros, pero los fisios, los doctor, yo puedo añadir a toda la gente que están aquí y que quieren que los jugadores estén bien para competir, y para ganar trofeos, porque al final estamos aquí nosotros viviendo cosas para ganar trofeos. Esto lo tengo clarísimo.
Y es curioso, ¿no? El buen momento de Zidane y su Real Madrid con el mal momento de su homólogo en el banquillo del Camp Nou, Ernesto Valverde, ahora mismo en marca.com, Bartomeu Valverde cara a cara en la Ciudad Deportiva. El chingurri ha llegado antes de lo normal esta mañana a un entrenamiento en el que ya sabe que el club le ha hecho el casting este fin de semana tras la eliminación en semifinales a pies del Atlético de Madrid en la Supercopa de España, y Bartomeu, el Barça, se ha llevado los noes de Xavi, de Bon Martínez, de Henry, de Koeman, o sea que el casting ha sido infructuoso, pero a Valverde le quedan seguramente horas. Esto seguro que no le ha gustado a Roberto Palomar. Repasamos como cada lunes, en el primer día de la semana, esa sección que tú devoras en el Marca, la última del diario deportivo líder todos los lunes. Tell me why I don't like. Porque a Palomar no le gusta el primer día de la semana.
No me gusta.
No le gusta. Nosotros sí, escucharle y leerle. Hola, redactor jefe de Marca, Roberto Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Ahora hablamos de lo de la Supercopa de España, pero la actualidad pasa por esa ciudad deportiva del Barça, donde Bartomeu y Valverde se están, me imagino, diciendo las cosas a la cara. Casi todos los clubes, y sobre todo los grandes, hacen muy mal esto. Cuando prescinden así de forma abrupta de su entrenador, conectan la o enchufan la trituradora, ¿eh, Robert?
Sí, lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados a que los clubes, que cada vez más, y además no puede ser de otra manera, funcionan como una empresa. Uno espera de los clubes que tengan esa parte de corazón, ¿no? Que al final es
esa parte humana, ¿no?
Claro, que al final es lo que provoca también una identificación, ¿no? con el aficionado y con la gente que ha pasado por allí, ¿no? No es una fría multinacional, o no debería serlo un club. Y en el caso del Barcelona con Valverde se está viendo que no es así. Como hemos visto otras veces con otros grandes clubes, ¿eh? Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero a veces inevitables. Pues cómo salió Lopetegui del Real Madrid. Ni adiós, le dijo Florentino Pérez después de un fichaje abrupto. Bueno, pues ahora estamos viviendo como un hombre exquisito como Ernesto Valverde está siendo ninguneado por la Junta Directiva del Barcelona. Ojo, exquisito, caballeroso. Y ganador también, que ha ganado ligas, ha ganado partidos importantes, ha dado noches de gloria al Barça, junto con su parte oscura y negra. Si desde luego pesa más aquello, pues que lo hubieran echado en su momento. Razones ha habido después de Roma o después de Liverpool. Una vez que sigue adelante Valverde, lo que se está haciendo con él esta temporada a mí me parece fuera de recibo. Lo expreso un poco hoy en ese artículo de Marca, ¿no? Hay algo mucho peor que el despido y es que te denigren, que te ninguneen. A mí me parece que eso bordea incluso ahora que la legislación cambia y los tiempos avanzan, bordea el acoso laboral, lo que se le está haciendo a Valverde.
De hecho, así titulas, Tú no me gustan los lunes, edición papel, Valverde, degradación máxima, la esperpéntica situación del entrenador del Barcelona bordea el acoso laboral. A Bartomeu se le ha antojado echarle a mitad de temporada. Pensamos, y lo hemos hablado ahora a micrófono cerrado, que seguramente tenía razones de sobra para echarle la temporada pasada después de un segundo fiasco consecutivo en Champions, ¿no? Con lo de Anfield, que hubo ahí una noche de cuchillos largos, pero en verano es que le sujetó Leo Messi.
Claro.
Ahora no sé si le está sujetando o no, pero tiene al equipo líder, colíder el Real Madrid en la Liga Santander y clasificado para octavos de la Champions, donde se va a cruzar con un asequible Napoli, Roberto.
Sí, a mí me parecía muy difícil aguantar una noche como la de Liverpool, que yo siempre que lo hemos hablado aquí, me parece la noche más negra en la historia del Barça. Mucha gente antepone la del Esteagua. Bueno, aquella era una final. Cuando estás en una final, la puedes ganar o la puedes perder. Lo de Liverpool con un 3-0 a favor y cómo se cae el equipo, a mí me parece un episodio, el peor episodio en la historia del Barça. Entonces, ir con esa mochila por la vida como entrenador del Barça me parecía difícil. Y creo que a final de temporada deberían haber prescindido de Valverde. Si no lo haces, ya adelante, no puedes ahora.
Es que lo que fiches además va a ser un remiendo, ¿no?
Y luego aparte
un contrato esto que más fruto, allá de lo que queda de temporada, ¿no?
Fruto de un calentón, porque el otro día te remontaron en la Supercopa jugando un grandísimo partido el Barça, durante
sí,
70,
sí.
80 minutos, fantástico. Y luego son cosas que pasan en el fútbol, en un torneo que no es la Champions, evidentemente. Entonces, fruto de ese calentón, te vas a ver a Xavi, contactas con Koeman, tanteas a Pochettino, maltratas a tu entrenador. ¿Con qué cara se habrá presentado ahí Valverde a su vestuario, ponerse el chándal a mirar a su equipo de trabajo, a sus compañeros, a los jugadores que tiene que dirigir? A mí el que me da pena no es Valverde, es Bartomeu, por esa actitud que está teniendo con un tipo, además, que ojo la imagen que le da al Barça, ¿eh? Se ha comido marrones
muchos,
espectaculares.
Y ha sido portavoz en situaciones bien complejas, hasta sociales, no deportivas.
Exactamente, la marcha de Neymar, la política deportiva del Barça, que es absolutamente errática, y luego cuestiones sociales del club, de posicionamientos políticos e ideológicos, pues hasta ahí ha tenido que salir Valverde en ruedas de prensa, pues a sacar el capote y a torear, ¿no? Lo cual tiene un valor también, porque el trabajo del entrenador, como se está viendo en las últimas temporadas, no se circunscribe solo al terreno de juego. Y lo que recibe como pago es lo que está sucediendo ahora. Bueno, yo espero que de este encuentro, si se produce Valverde y Bartomeu, salga o despedido o que se disculpen con él. Seguramente Bartomeu retorcerá la realidad y saldrá airoso y a lo mejor no pasa nada. Pero a mí esto me parece que exige medidas radicales. O le echas o le pides perdón. Porque no se puede hacer lo que se le ha hecho a Valverde en estos 3-4 días.
Porque además, si siguiesen con Valverde, pues efectivamente conectarían la máquina de desmentir, ¿no? O el ventilador. No hemos hecho casting, no, nosotros confiamos en Ernesto.
Bueno,
esto,
pues es que lo ha reconocido Xavi, que hubo contactos con él, que le sorprendió que fueron a verle, que era para allá, además, para coger el equipo en enero. O sea, todo lo que cuente Bartomeu después tiene que estar muy bien contado, muy bien redactado, muy bien fabulado para intentar convencer a la gente, ¿no? Bueno, aparte hay como una especie de respuesta al apoyo. Fíjate que Messi salió a hablar el otro día, que es extraño que lo haga. Salió a brindarle apoyo y, sin embargo, la respuesta de Bartomeu ha sido otra. Lo cual, aunque es muy difícil de probar y de establecer, pone también en valor la figura de Messi. ¿Hasta dónde manda Messi? ¿Manda más allá del césped? ¿Manda solo en el césped? Tiene otras competencias en el equipo, seguramente por su valía futbolística sí las tiene. Lo que yo no sé hasta qué punto es acertado que un jugador, por muy grande que sea, abarque otras parcelas del club.
Bueno, eso en cuanto a la crisis abierta en Can Barça, y a partir de las 2 contaremos, repasaremos en directo cuál es la situación actual de ese cara a cara Bartomeu, Ernesto Valverde, ahora mismo en la ciudad deportiva azulgrana. Enseguida, a partir de las 2 estoy con Carles Escolán para saber cómo está ese minuto a minuto, pero la resaca de la Supercopa de España, este primer título en Arabia, las dos próximas temporadas también se va a disputar esta Supercopa de España en Arabia Saudí. ¿A ti qué te dejó? Un partido, pues eso, como nos tienen acostumbrados Atlético y Real Madrid cada vez que se enfrentan en finales, ¿no?
Sí, pasamos 90 minutos, por utilizar un término ciclista, pestosillos, ese día que hace viento, que son repechos para arriba, para abajo, dientes de sierra, incómodo, 90 minutos que a mí, la verdad, no me entretuvieron mucho, que puedo llegar a entender que los equipos juegan así, a no cometer errores, bueno, a ver si encuentran el resquicio, y luego 30 minutos de prórroga, que fueron una maravilla, ¿eh? Ahí nos lo pasamos en grande. Y luego lo de los penaltis, que a mí me sorprendió, por ejemplo, el lanzamiento de Rodrigo, que es para ponerlo en un simposio.
Por la cuadra, ¿eh?
Exactamente, el paradón de Courtois, ese cierto malditismo que tiene Oblak en las tandas, que no acaba de imponer esa calidad que le vemos otras veces. Bueno, y ganó el Madrid, que es muy seguro, que es muy fiable en esta suerte. Y de luego una jugada que marca también el partido, que es la expulsión de Valverde, que yo sé que tiene una cierta contestación y que cómo es posible que le dieran además el MVP con una acción tan... Bueno, a mí me parece que Valverde no estaba jugando al fútbol, estaba trabajando. Y cuando estás trabajando y te estás jugando los garbanzos, tienes que hacer lo que sea dentro de un orden. Valverde podía haber sido mucho más brusco en su entrada. Yo creo que intentó minimizar daño, no lesionar a nadie y hacer una jugada que está permitida. Está permitida.
Hasta le felicitó a Simeone, más que
la falta está permitida en el fútbol. O sea, la falta, sí. Nadie dice que esté prohibido hacer falta. Lo que pasa es que luego te sancionan.
Lo más criticado y criticable quizás es que le dieran el MVP. Yo entiendo que a lo mejor se votó incluso antes de... Digo, porque para evitarme líos se lo hubiera dado a Courtois.
No, a mí incluso con la falta me parece que es... ¿Sí? Me parece que la falta es un recurso de buen jugador. Saber hacerla en el momento, tomar esa decisión, arriesgarte... es que para mí eso es fútbol también. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a Camacho del otro fútbol? Y luego, ¿sabes lo que legitimiza la acción de Valverde? La palmadita de Simeone. Esa palmadita de Simeone es lo que da validez a una jugada, a una acción muy frecuente en el fútbol y que en este caso seguramente al Madrid le valió para ganar la final.
Y luego, por cerrar, tú no me gusta el lunes, edición radio, tus tradicionales flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, más allá de lo de Valverde y de la resaca de la Supercopa de España, tu flecha hacia arriba es para los gestos de los jugadores de Cacereño y Eibar, consolando al compañero que marcó en propia meta, para ti son un monumento al fútbol.
Sí, no sé si viste la acción, una jugada prácticamente del último minuto, un autogol que le cuesta la eliminatoria al Cacereño, y los jugadores del Eibar, pues lejos de celebrarlo, que es lo que te pide el cuerpo, porque vas a seguir adelante, pues inmediatamente se van a consolar, a levantar al futbolista. Son esas imágenes bonitas de la Copa, de cuando se enfrenta un equipo de la máxima categoría, pues contra un representante de fútbol modesto como el cacereño, ¿no? Me pareció fantástico, me pareció poético, que nunca sobran en el fútbol estas cosas.
Y tu flecha hacia abajo la podemos suscribir también todos. El Dakar, dices, pierde a Paulo González, un pura sangre de la carrera, una prueba que de vez en cuando recuerda que el riesgo siempre está ahí.
Sí, además, cuando yo estuve, hicimos aquel Dakar, ¿te acuerdas que participábamos con un coche de marca? Pues sí. Yo tuve la mala suerte en aquella edición, se mataron dos motoristas. También. Uno de ellos es español, valenciano, el Carni, y luego Fabrizio Meoni. Y es devastador lo mal que se pasa en el campamento. Y claro, de vez en cuando la carrera te recuerda que es un deporte de riesgo, que es verdaderamente peligroso. Ayer las explicaciones de los pilotos, del propio Carlos Sainz, etapa muy rápida, demasiado rápida. Tú vas por sitios por donde no has pasado nunca. Bueno, y a veces te espera la fatalidad donde menos te lo esperas, valga la redundancia, ¿no? En fin, una pena, y así es el Dakar, es la vida.
Y descanse en paz, por supuesto, Paulo González, y un abrazo a toda su familia desde la Radio del Deporte. Roberto, gracias, como siempre.
Un saludo para todos.
Porque a Palomar no le gusta el primer día de la semana.
No me gusta.
Pero a nosotros, repito, sí, leerle y escucharle. En 10, las 2, la 1 en Canarias. Hemos estado hace unos instantes en el palco honor del Santiago Bernabéu, en el antepalco, porque ahí se ha presentado, acaba de terminar, esa cuarta edición de la carrera solidaria de la Fundación del Real Madrid. Está con su cicerone, ¿no? Con el anfitrión de esta carrera, con el presentador o el invitado a esta carrera, que es hombre de club, hombre del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. ¿Estás con Arbeloa, Palo Parra?
Sí, Rafa, aquí seguimos, en ese estadio Santiago Bernabéu. Estoy con Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Presentando la cuarta carrera de la Fundación Real Madrid. Imagino que, como runner apasionado que te ha reconocido también, pues que se crucen los caminos de correr y del Real Madrid, imagino que importante, ¿no?
Sí, siempre lo digo, que para mí es la carrera más especial del año, el tener la oportunidad de correr ayudando a la gente a través de la Fundación Real Madrid, que hace un trabajo increíble, pues bueno, pues ayudando a los que más nos necesitan, los más vulnerables. Creo que es una oportunidad única para todos los amantes del running, de los que nos gusta correr, de ya no solo correr contra uno mismo, sino correr para los demás.
Álvaro, de tu etapa como jugador podemos sacar muchas cosas, pero de la etapa como embajador, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que tiene el club? Porque miras hacia esa pantalla, por ejemplo, que tenemos aquí, y ves Real Madrid, esa ALMA, con la sensación de alma, ¿no? Imagino que cuando uno es jugador se centra solo en jugar, pero claro, cuando uno está en el club desde otra posición, supongo que el Real Madrid abarca muchísimas más cosas que uno a lo mejor casi ni se imaginaba.
Sí, evidentemente conoces otras muchas facetas del Real Madrid. Bueno, pues hoy en el evento de la Fundación, pues tengo la oportunidad de trabajar con ellos día a día, viajando por todo el mundo y ver el gran trabajo que hacen. Bueno, como tú dices, ese alma significa, bueno, pues como dice el presidente, que la Fundación es el alma del Real Madrid. Todo el trabajo que hacen ayudando a más de 100.000 niños en todo el mundo es espectacular, y es algo lo que te hace sentirte muy orgulloso como madridista y como embajador, por supuesto.
Hay otra cosa que me ha llamado la atención de tu discurso que has dicho en referencia a correr, que significa trabajar, significa pues que oye, en un momento te duele la rodilla pero tienes que seguir hacia adelante porque no te vas a dar la vuelta. Esos valores casan muy bien con el Real Madrid, ¿no? Que los exhibe siempre, ese trabajo, por ejemplo, lo vimos en la Supercopa. Imagino que eso también casa muy bien, el correr con el Real Madrid.
Sí, ya lo he dicho, que correr significa afán de superación, esfuerzo, fuerza de voluntad. Esos son valores que he aprendido en esta casa durante los 12 años que he estado, y por supuesto que se vio ayer en la final de la Supercopa y que se va a ver siempre en los jugadores del Real Madrid.
Álvaro, que muchísimas gracias. ¿Tiempo para la carrera? ¿Te marcas algún objetivo o no?
No, de momento este año no. Ya veremos cómo llego, porque no estoy en mi mejor momento. Pero bueno, como te he dicho, lo importante es venir a disfrutar. Creo que es un bonito día también para que vengan muchas familias y ayudar a los demás.
Pues Álvaro, muchísimas gracias, y que sirva también de preparación para el Corazón Classic Match, que este año lo tenemos un poquito antes.
Eso es, hay que prepararlo todo. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Las palabras, Álvaro, en sintonía, las palabras, Rafa, perdón, de Álvaro Arbeloa, en sintonía de Radio Marca, a propósito de esta carrera. Y ya lo ha reconocido él, que ese valor de sacrificio, de trabajo, es algo que se exhibió en la Supercopa, y que es evidente que el equipo pues lo necesitó, ¿no? Cuando tienes que jugar 100 120 minutos con el desgaste que conlleva lo del Atlético de Madrid, pues es evidente, ¿no?, que te hace falta mucho trabajo y mucho sacrificio en un día, Rafa, ya por terminar, en el que, pues como te decía antes, ¿sí?, no va a haber celebraciones y en el que eso sí se espera que en breve llegue la Supercopa de España al Museo del Estadio Santiago Bernabéu.
Muy bien. Gracias, Parrita. En 6 minutos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, hay que hacer también la resaca del Atlético de Madrid. Con Pablo López, hola Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauquillo, muy buenas.
Y con un Jano Black que, respecto a la jugada de Marras, ese lance de Fede Valverde con Álvaro Morata, el portero esloveno dijo en Movistar Liga de Campeones, tras esa finalísima de la Supercopa de España, esto.
Es difícil opinar, seguro que no es bonito ver, pero al final lo ha hecho para que no marcamos, es una tarjeta roja clara y bueno, ha decidido así y así nosotros no hemos tenido esta ocasión clara que deberíamos que tenerlo.
Sé que López ha mirado los datos de Jano Black en la tanda de penaltis, en las distintas tandas de penaltis a las que se ha enfrentado el guardameta esloveno, ya nos los va a contar, pero Oblak dijo, mala suerte en los penaltis y no debería afectarles esta derrota en la Supercopa.
Bueno, los penaltis los estudias, lo miras, se pueden trabajar, pero en final el jugador que tira decide dónde va a tirar. Y pues por nuestra mala suerte ellos han tirado y marcado y nosotros infelizmente fallamos dos, pero es fútbol, es como ha dicho, es lotería y no hemos tenido suerte suficiente para ganar. Yo creo que no debería, que porque en final perdimos por penaltis, no es que hemos hecho un partido malo, hemos hecho un partido bueno con Barcelona también, algunas partes buenas y hay que coger cosas buenas y pensar adelante porque temporada es larga y en juego son 3 títulos más.
Ejerciendo de capitán, Jano Black fue capitán en ausencia por lesión de Coque, ayer lleva el brazalete el portero esloveno y es verdad que fue más decisivo en la tanda de penaltis Courtois, pero tanto Courtois como Black en el tiempo reglamentario y en la prórroga estuvieron los dos muy bien con paradas decisivas y mirando los penaltis, salvo con el Real Madrid, ¿no es que se le dé especialmente mal a Black lo de parar penaltis o qué, Pablo?
No es que no se le dé mal, es que es muy buen parador de penaltis. Desde que está en el Atlético en partido oficial, contando todos los títulos, Supercopas, Copas, Champions, Ligas, le ha tirado 21 penaltis. Ha parado 9. Ha parado más de un 40% de efectividad. Por lo tanto, no se le puede negar que es un buen parador de penaltis. Es verdad que si coges las dos tandas de penaltis, final de Champions en Milán y final de ayer en Jeddah, pues lleva 0 de 9. 5 en Milán, 4 ayer. ¿Es explicable? Pues probablemente no. Pues yo qué sé. 0-9, es el dato objetivo. ¿Eso le empequeñece la figura a Jano Black? En mi opinión, no, en absoluto. Hay que tener en cuenta que sin él, el Atlético no solo no hubiese llegado a los penaltis, sino que tampoco hubiese pasado de las semifinales. Entonces, yo creo que la figura de Black es absolutamente intocable, aunque no vuelva a parar un penalti hasta que se retire.
El que sí que queda señalado es João Félix, que además tuvo una en los primeros compases del partido demasiado clara como para disparar como disparó, ¿no?
Mira, el Atlético confía muchísimo en João Félix, el primero Simeone, lo he dicho muchas veces en las últimas semanas. Nadie, ningún jugador confía tanto en Simeone como en João Félix, en virtud a los minutos que juega. Es verdad que el cambio de ayer a mí me pareció raro. El cuarto, con la prórroga, las nuevas normas, permitió un cuarto cambio y retira a João Félix y mete a Santiago Arias, un lateral derecho suplente. A mí me pareció un poco extraño, sin molestia física de por medio, que no parecía estar renqueante el portugués. Me pareció un poco extraño. Es verdad que cuando la toca y cuando la tiene se ve algo diferente, pero es verdad que hay que pedirle más, hay que exigirle.
Tiene
más.
Tiene que dar más, sí.
Pero ya no por más lo que haya costado, en mi opinión es lo de menos. Eso sé que se preocupe Gil Marín o los que ponen la pasta. A mí eso me da igual. En cuanto a talento, en cuanto a brillantez, es el mejor jugador de la plantilla y hay que pedirle, hay que exigirle. Simeone, yo recuerdo el caso de Arda Turán. Arda Turán estaba, no exento, pero sí bastante liberado de tareas defensivas. ¿Por qué? Porque cuando cogía la pelota era diferente. Yo, Félix, se le dejará sin defender cuando sea verdaderamente decisivo. Ahora no lo es. ahora hace cosas, da chispazos, pero no es constante, no es regular. Y yo creo que es lo que hay que pedirle a Joao Félix, con calma, con paciencia y con toda la confianza del mundo. Tiempo tiene, es un niño, es jovencísimo, tiene 20 años recién cumplidos, así que tal. Pero es verdad que no está rindiendo como esperaban, primero en el Atleti y luego los aficionados, claro.
En cualquier caso, yo quiero escuchar a los oyentes, no solo a los madridistas, también a los rojiblancos, ¿no? En el 628, 26, 90, 92, hacer su propio análisis, su propia lectura de este primer título oficial de 2020 que se ha llevado el Real Madrid en ese derbi, superderbi como final. 628, 26, 90, 92. Ahora te voy a preguntar por qué no hay tiempo para lamerse la serie.